seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's...
Hubo una época en que los modelos de belleza salían de la pantalla. Eran los años dorados de Hollywood. Los actores y actrices que salían en las películas eran más reales que las personas reales que se sentaban en las salas. Su forma de vencer los problemas impactaba en un público que se había resignado por su parte a que los problemas simplemente había que sobrevivirlos. Se convirtieron en los nuevos héroes, los modelos a imitar. No solo en su manera de comportarse, sino sobre todo en su aspecto físico y en sus atuendos. La belleza eran ellos. Y así fue hasta que a mediados de los 60 aparecieron las maniquíes y se convirtieron en el escaparate de los creadores de moda. El nuevo canon de belleza nacía en el atelier de los modistas y se encarnaba en mujeres que parecían delineadas en el aire. Aquellas modelos cumplían más o menos el papel que desempeñan las actuales influencers, las TikTokers, en las redes sociales. Pero entre unas y otras hubo una categoría superlativa. Un grupo de mujeres simplemente irresistibles para las que hubo que acuñar un término propio. Eran las top model, las supermodelos. Una generación que ejercía un poder hipnótico. Como las divas de la ópera, eran reconocidas por su apellido precedido del artículo. La Evangelista, la Tarlington, la Campbell, la Seymour, la Crawford, la Schiffer. Era tal su carisma que eran capaces de convertir cada desfile en un acontecimiento mundial. Bien, pues en aquella nómina de mujeres arrolladoras se coló una madrileña de ojos verdes, a la que de niña llamaban en el colegio jirafa y patas de chicle. Una joven que apretaba los labios para disimular que eran más grandes que los de las demás chicas y que con el paso de los años se convirtió en inspiración para los más grandes de la moda: Yves Saint Laurent, Givenchy, Armani, Dior, Húngaro, Gianfranco Ferré, Lacroix, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Verino, Hermès, Torreta, Del Pozo. En la galaxia exclusiva de las top model brilla con nombre propio. Es la Álvarez. Nieves Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué bonita presentación.
Pero qué aventura, ¿no? Porque a poca gente se le alcanza actualmente el poder que tuvisteis.
Bueno, yo siempre digo que he tenido la gran suerte de haber vivido la época dorada de la moda, porque fueron unos años únicos. Y yo ya empecé la época final de las, digamos, las supermodelos. Pero era una época espléndida en todos los sentidos, en creatividad, en libertad, en glamour. Fue una época inolvidable.
Había otra cosa que os distinguía, efectivamente, el aura. Yo lo llamaría el aura, un aura casi de misterio, mágica, que envolvía no solo a los modelos, también a los grandes diseñadores, a las firmas. Ahora hemos caído en lo contrario. Por las redes sociales se ha ganado accesibilidad, todo se muestra, todo se sabe, pero a cambio, ¿no te parece que se ha perdido el magnetismo de lo exclusivo?
A mí me gustaba más aquella época, porque yo creo que a veces eso que tú dices, ese aura de misterio, de imaginarte lo que hacían esos personajes, ahora es verdad que vivimos todos pegados a nuestro móvil, a las redes sociales, que forma parte del día de hoy, ¿no? Con lo cual, si queremos estar ahí y comunicar, necesitas formar parte de este juego. Pero sí que antes esa exclusividad, el no saber el secretismo, ¿no?, de cómo era un diseñador, acceder a él, ver un poco cómo era, era accesible solo para muy poquitos. Luego, para los demás era algo pues inalcanzable. Hoy en día ya incluso los desfiles, a los cuales son invitados pues grandes profesionales del mundo de la moda, compradores, pero al mismo tiempo todo se retransmite en directo a través de las redes sociales, con lo cual todo el mundo está viendo el mismo desfile a través de una pantalla, que incluso los mismos que estamos en el desfile, como estás a veces grabando, digo, pues es que lo estamos viendo todos a través de una pantalla. Creo que a veces no vivimos las cosas ni las apreciamos, ¿no? El tenerlas, en poderlas apreciar, ¿no? En tus manos, en tenerlas, en poderlas ver. Es todo a veces demasiado, todo a través de una pantalla, el contarlo, tener necesidad de contarlo.
¿Y tú sigues manteniendo contacto con algunas de las top que he mencionado, de las grandes?
Contacto no, pero sí que, por ejemplo, hace este año no coincidí, pero en el Festival de Cannes coincidí con Carla Bruni, con la cual tenía una grandísima relación y admiración, porque desfilaba siempre con ella en Yves Saint Laurent, y Carla llegaba al estudio y era siempre alegría, siempre venía cantando, esa aura de elegancia, ¿no? Y tan especial que tiene Carla, lo tenía en aquella época, con lo cual cuando te encuentras, pues por supuesto te saludas, o cuando me encuentro con Eva Arsigova o con Claudia Schiffer, pues siempre te saludas porque son personas con las cuales has mantenido muchos momentos, ¿no? De trabajo, y has coincidido en muchos sitios y siempre nos saludamos con muchísimo cariño.
La verdad es que tenían tanto poder que se convirtieron en importantes primeras damas. Bueno, Carla Bruni fue primera dama de Francia. O sea, esposa del presidente. Es que se dice pronto, ¿eh?
Exacto.
¡Qué barbaridad!
Con una gran inteligencia y muchísima personalidad. A mí me hace gracia que cuando era primera dama y a lo mejor decían, pero mira cómo baja del avión. Y digo, no, es que Carla siempre caminaba así. Es decir, no es que esté haciendo un postureo. Carla era siempre ese sinónimo de elegancia, esa rigidez con la que ella caminaba. Y es una mujer muy, muy culta, que es un placer siempre hablar con ella.
Y hablamos de una perspectiva, en el caso de Nieves Álvarez, de 30 años de carrera. Y se dice pronto, ¿no? Ha cumplido 48 años y es una cifra de la que se permite alardear. ¿Cuál es la clave para no parecer de 48, sino de 38?
Pues no sé si es la clave, pero sobre todo no perder nunca la pasión por lo que hago y no importarme lo que digan del cliché de con 48 ya no puedes hacer esto. Yo hago lo que me apetece, no me pongo límites a mí misma ni tampoco dejo que me los pongan. Es decir, hago aquello que me apetece. Sigo desfilando en la alta costura, ahora en 2 semanas vuelvo a París a desfilar con Stéphane Roland y es verdad que desfilo con niñas de 17, 18 años. No me importa para nada, es decir, que lo vivo, lo disfruto y creo que en la vida cuando haces las cosas con pasión y siempre con las ganas de... No he perdido el espíritu de querer siempre aprender, Cristina, y yo creo que eso es súper importante porque las generaciones jóvenes, tanto de maquilladores, fotógrafos o gente que me rodea en mi trabajo, aprendo muchísimo de ellos. Y aunque llevas 30 años y si vas por la vida o vas en esta profesión pensando que lo sabes todo, que sé mucho, no te voy a decir que sé mucho,
claro,
pero... Siempre yo creo que la humildad y el saber escuchar te hace que aprendas y yo no pierdo ese espíritu de querer hacer cosas y seguir aprovechando de las diferentes aristas que me muestra esta profesión, que son muchas, no solamente puedo ser modelo, es decir, que hay muchas cosas que me siguen vinculando a una profesión que amo, que es la moda.
La verdad es que tú has reconocido, fíjate, que empezaste a mentir sobre tu edad desde que tenías 18 años y ahora
17.
Ya no lo haces.
Ya no miento, pero consigo 17 años, claro, para empezar en esta profesión, te decían, no, di que tienes menos. Cuando llegaba a los castings en París, a lo mejor tenía 20 años, y me decían, no, tú di que tienes 18. O sea, entonces siempre me sentía como que era mayor y decía, pues si soy una niña, ¿no? Entonces, luego dije, pero bueno, una vez me mandaron a un casting y buscaban una mujer de 34 años y yo justo tenía esa edad y me sentí como liberada de poder decir la edad que tenía. Yo creo que no es la edad, o sea, la edad es algo que marca nuestro carné, nuestro pasaporte, el día de nacimiento, pero sobre todo es como tú te sientes. Yo tengo un amigo que siempre dice que cuando está en alguna sala y dice a ¿no? los que están allí, cerrar los ojos y decirme qué edad pensáis que tenéis. Muchos de ellos cierran los ojos y a veces tienen 18 pero se siente que tienen 45 y aquellos que tienen 60 se siente que tienen 40. Es decir, que muchas veces es la manera que tienes tú de ver la vida y cómo vivirla.
¿Y cómo afrontas la arrogancia de las jóvenes? Porque cuando uno crece, gana la sabiduría de la humildad. Y sin embargo, los nuevos no la tienen. Y muchas veces son groseros, a veces son déspotas. ¿Tú eso cómo lo afrontas?
Con lástima.
Ah, mira, es un consejo interesante. Con lástima.
Me dan mucha lástima. Porque siempre pienso, ¡qué poco vas a durar! Porque yo creo que la arrogancia no te lleva a ningún sitio. Puede que subas los escalones muy rápido, pero la leche que te la vas a dar, vamos, va a ser, vamos, olímpica. Entonces, yo creo que la arrogancia, la mala educación no te lleva a nada. Y una sonrisa, la buena educación, te abre muchísimas puertas y, por supuesto, tienes que saber hacerte respetar, ¿no? Y poner tus ideales, pero yo creo que la arrogancia... Y es verdad que hoy en día, como la juventud sabe de todo, porque Cristina, yo no sé, pero yo... O sea, veo a mis hijos que tienen 17 y 14 años, los mellizos van a hacer ahora casi 15, que saben el doble de lo que yo sabía con esa edad.
O hacen que saben.
Sí, pero bueno, están mucho más informados. Las redes les hacen acceder a más información de la que nosotros teníamos. Entonces, a veces lo dan todo por hecho, como que todo es fácil. O a lo mejor yo a veces me encuentro en los estudios de fotografía que hay asistentes de estilistas. Entonces te dicen, no, pero es que yo no quiero hacer cajas. Y dices, pero vamos a ver, para ser estilista tienes que aprender desde abajo.
Es tienes decir, que hacer miles cajas. De cajas.
Tienes que tocar, tienes que empaquetar, tienes que hacer pedidos, tienes que llamar a los showrooms. Es decir, se empieza desde abajo. Y hay veces que quieren empezar ya desde arriba y no puede ser. Es decir, yo creo que el factor de la humildad y ponerte al lado de alguien y que te enseñe, que vayas aprendiendo, es fundamental. Y la arrogancia dura poco.
La arrogancia dura poco.
Dura muy poco.
Tengo delante una portada de la revista Blanco y Negro del 22 de septiembre de 1991. En esa fecha estaba yo trabajando allí en ABC y en Blanco y Negro, que creo que puede ser el punto de arranque de toda esta historia. ¿Qué viste en esta portada en donde aparecía Judith Mascó?
¡Esa era la portada!
¿Has visto? Te dije que Jesús García Arcibia iba a saberlo todo. Vemos a Judith Mascó con medias de rejilla y traje de cuero colgada sobre una moto.
Pues esa portada fue el inicio de toda mi carrera. Porque una semana antes... ¡Qué fuerte! ¡Qué ilusión me hace ver esa portada, mi Judith! Una semana antes, a la salida del colegio, me había parado una chica por la calle... Y que era de una agencia de modelos, y me había dicho, tú puedes ser modelo. Y yo la miré como diciendo, está loca. Pero, bueno, un fotógrafo amigo de la familia me hizo unas fotos. Y ese fin de semana justo salió esta portada de Blanco y Negro, donde aparecía ¿no? el titular, modelos a seguir, y te parecía la mejor. Dentro en el reportaje te venía un artículo de las mejores agencias de España. Y la primera... era la que a mí me había parado, que en aquella época se llamaba Bookings. La llevaba Carlos Mundi. Y bueno, mi madre dijo, bueno, pues vamos a ver, lo mismo no... Era un mundo desconocido. Antes, hoy en día, si una niña le dice a su madre que quiere ser modelo, lo sabemos todo, pero en aquella época era más complicado. Y llevé las fotos que me había hecho el fotógrafo a esta agencia y en mi carrera empezó así.
Fíjate, le dejaron una tarjeta y así empezó una... carrera. Curiosamente, tu intención era estudiar periodismo y tenías frito a tu hermano porque jugabais a que tú eras presentadora.
Sí, en el salón de casa, él se sentaba en el sofá y yo me ponía delante de él, hacía que tenía un micrófono y le daba las noticias. Presentadora del telediario. Y entonces siempre le daba muchos dramas. No había noticias, la verdad es que muy alentadoras ni muy alegres. Yo, mi hermano decía, es que todo que cuentas es triste. Digo, el telediario es triste, no hay noticias alegres. Entonces yo siempre le contaba todas mis...
Incendios, asesinatos,
sí, todo,
tragedias.
Todo tragedias. Así que luego, cuando empezó mi aventura en televisión, la primera persona a la que llamé fue a mi hermano. Normalmente, cuando tengo buenas noticias, la primera persona que llamo es mi madre. Y en esa ocasión fue al revés. Le dije, Mario, esto lo tienes que saber tú. Los sueños se hacen realidad. Y digo, voy a dar las noticias, pero no te preocupes que van a ser glamurosas.
Efectivamente, porque acaba de cumplir Nieves Álvarez 10 años en Televisión Española con Flash Moda, que es la única plataforma de televisión que muestra el trabajo de los jóvenes diseñadores españoles. Y no sabes cuánto te agradezco que hayas venido en domingo, porque creo que es el día que te dedicas a empollar el guión del programa que grabáis los lunes.
Le grabo los lunes y llevamos 10 años en antena apoyando a aquellos diseñadores noveles que no tienen la posibilidad de mostrar su trabajo o dar visibilidad, y aquellos que ya están consagrados, que son muchos. En España la industria de la moda genera un punto muy importante de la economía de este país. y tenemos un valor artesanal que nos hace ser reconocidos a nivel mundial. No olvidemos también que la industria, ¿no?, del calzado es muy reconocido, la industria de las novias o incluso la cosmética. Es decir, somos un país donde todas estas aristas que confluyen lo que es la moda dan mucho trabajo.
Efectivamente. Escucha, porque te he oído decir que lo más emocionante que te ha pasado delante de una cámara ha sido esto.
Bueno, compañera, tus deseos, ¿qué nos deseas para el 2022?
Mis deseos, pues yo creo que, como te decía antes, que nadie esté solo, que toda persona que necesite un abrazo lo obtenga, y sobre todo solidaridad, que nos cuidemos los unos a los otros.
Las campanadas de fin de año desde La Palma el pasado 31 de diciembre, ¿por qué te gustó tanto?
Se
le saltan las lágrimas, qué barbaridad.
No, es que fue un momento, wow, súper especial. En primer lugar, porque como española nunca piensas ni que vas a hacer los puntos de Eurovisión y menos que vas a hacer las campanadas en Canarias. Pero sobre todo es que hubo una carga emocional tan fuerte, porque estábamos en este hotel donde estaban todos los damnificados de La Palma. Entonces, todos los que estaban delante mío y que me estaban viendo, y yo estaba pendiente de las cámaras, y todos estaban allí sentados en las sillas, eran gente, o algunos que lo habían perdido absolutamente todo, algunos que, bueno, que no podían volver a sus casas, pero había una carga emocional y de ver a todas estas personas que, con las cuales, Cristina, te sentías un poco que no te podías exaltar demasiado, aunque era el comienzo de un nuevo año. Tampoco querías hacer de aquello
un funeral.
Y era una sensación muy rara, porque tenía también, bueno, la responsabilidad, ¿no?, que me habían dado esta grandísima oportunidad en Canarias y mi querido Roberto de hacer aquello. Pero fueron unos días muy intensos, porque desayunaba, comía y cenaba con toda la gente. Es decir, que yo estaba hospedada en aquel hotel, y cuando nos levantábamos por la mañana, abrías la puerta de tu banconcito y de pronto veías a la señora de limpieza que te decía: otra vez, mira, todo lleno de ceniza. Y todas las piscinas del hotel estaban vacías, todo destrozado. Era muy impactante, muy, muy impactante. O sea, fueron unos días muy, muy intensos, muy bonitos al mismo tiempo, porque conocí a personas maravillosas, pero fue algo que me llenó enormemente.
Sin embargo, lo mencionabas tú antes, pocas cosas han tenido más repercusión que tu papel como portavoz del jurado español de Eurovisión. Lo has hecho dos veces, pero creo que este año la cosa se desbocó con Chanel.
Cinco llevo ya.
¿A cinco ya?
Cinco. And the 12 points go to...
Mírala qué bien se le da.
Cinco.
Pero que se ha desbocado con Chanel.
Chanel, bueno, aquello ha sido sí, hubo un momento que estábamos en la playa, porque lo hicimos desde Benidorm, y yo tenía una televisión puesta ahí en la playita para ir viendo, ¿no?, todos los portavoces del resto de países, y tenía por el pinganillo que me iban diciendo desde Torre España: Nieves, ok, te faltan cinco para entrar. Y un momento que me desconectaron, me dijeron: te quitamos la pantalla, te estás volviendo loca, porque yo veía que nos iban dando 12 puntos, y pensé por un momento que lo íbamos a conseguir, pero es un éxito.
Ya. Bueno, prácticamente lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido.
Porque
sí.
Ucrania tenía, sí, que ser número uno.
Sí,
o sea,
exacto,
que realmente...
había un valor. Pero bueno, una gran artista y lo ha hecho fenomenal, y me encanta hacer Eurovisión. O sea, es que yo era y soy súper eurofan. Entonces, cuando me llamaron para hacer Eurovisión, pues me parecía más que si hubiera conseguido el megacontrato de cosmética a nivel mundial.
Oye, vamos al principio, a esa adolescente que jugaba con el hermano, a la que de repente una persona desconocida sugiere que si quiere ser modelo. ¿Cómo es la sensación de saber que vas a un examen, pero que tú poco puedes hacer? Porque no se trata de prepararte mejor ni de estudiar más. La cuestión es que haya una química insospechada, mágica, entre la cámara y tú. Nada más, porque a esa edad además se digiere mal un no.
Sí, pero quizás es lo que me ha llevado a estar 30 años en esta profesión. Que lidio fenomenal con los noes, como los llamo yo.
Fíjate.
Fenomenal. Porque cuando era tan jovencita, mi hermano además vino una vez conmigo a París y dijo que nunca más. Y me acompañó durante 2 días a hacer todos los castings. Entonces íbamos en el metro, íbamos 9 de la mañana, La Croix, 11, húngaro, todo esto, metro arriba, abajo, no teníamos teléfono, no había Google Maps, con lo cual llevabas el librito, el callejero, a la derecha, a la izquierda, íbamos así, y hacías 15 castings al día. hasta que llegabas a tu casa, llamabas a la agencia, ¿cuántos me han confirmado? Y te decían, ninguno. Al principio dices, ¿no le gusto a nadie? ¿A nadie de los que he visto hoy? Al final aprendí que no se trata de que no valiese, o que, sino que, bueno, a lo mejor no representaba los cánones de belleza de ese diseñador, pero seguí luchando. Yo creo que nunca he soñado con el éxito, decir, es que yo quiero, es decir, soy ambiciosa pero prudente, pero sí que he trabajado mucho para conseguirlo. Es decir, no me rindo fácilmente. Y entonces decía, no, bueno, ya verás cómo dentro de poco será así. Y volví a intentarlo.
Pero tú estabas cierta de tu valor. Me refiero al hecho de que no vale solamente la belleza, sino que hay un misterio en la relación con la cámara, ¿verdad?
Yo sabía...
De hecho, es que yo veo, por ejemplo, en la tele, gente, vamos a ver, sí, fea dentro de un orden que da que te mueres, y en cambio gente bellísima que la tele da fatal.
Sí, y que no comunica, o que la cámara... Y en cambio gente que a lo mejor aparentemente no es tan atractiva, pero la pones delante de una cámara y se la come. O sea, es que te transmite y es súper importante. Entonces, yo nunca me he creído una mujer ni guapa, pero sabía que era fotogénica. Y tenía algo que yo creo que es súper importante para esta profesión. No tengo miedo a transformarme. O sea, mi propósito delante de una cámara no es estar guapa. Es crear imágenes, crear arte. Unas veces me pone más guapa, otras veces algo menos, pero no es lo que me preocupa. Quiero contar historias cuando hago editoriales, o cuando me dicen, Nieves, ahora vas a estar con el pelo largo y el ojo te lo vamos a poner, digo, genial. O sea, no pretendo estar lo más guapa que puedo, sino me gusta la posibilidad que me ofrece un grandísimo equipo de crear arte, de crear fotografías y de contar historias.
Y en esa búsqueda de diseñador en diseñador, de estación de metro en estación de metro, llegó al número 5 de la avenida Marceau de París, a la mansión de Yves Saint Laurent. ¿Qué ha significado esa firma y esa persona en tu vida?
Todo, le debo todo. A Monsieur Saint Laurent le debo todo. Le debo todo lo que he aprendido en el colorido. He vivido en la casa de costura, que yo creo que mejor sabe combinar los grandes colores, las mezclas, el rosa con el rojo, el marrón con el azul, el verde. O sea, he vivido con los grandes de la moda, como era él, como era Pierre Verger, como era Lulu de la Falaise, Madame Muñoz. He vivido todo eso que luego se ve en las películas. Yo estaba allí presente. Entonces, vivir esa religión, como yo la llamaba, y vivir ese culto y esa admiración por parte de todos los trabajadores que allí trabajaban con él era impresionante. Todo el mundo se vestía, nadie en el atelier estaba mal vestido, todo el mundo llevaba los labios rojos. Aprendí tanto de él como de todos los grandes, como Lacroix, como Armani, como Lagerfeld, que son grandes porque son perfeccionistas y porque buscan la perfección y la belleza, y no se conforman con que, bueno, esto no se va a ver, no. O sea, al final eres grande porque trabajas para ello. Y el espíritu del trabajo, yo creo que lo he aprendido de ellos.
Nieves Álvarez, yo creo, es popular no solamente por su éxito como modelo, sino además por una franqueza. La que demostró en el libro Yo vencí la anorexia. Fuiste la primera modelo que se atrevió a contarlo.
Sí. Sí, y bueno, quizá porque también era una época donde se hablaba mucho. Yo empecé en los 90, pero luego vivimos la época del grunge, la época de llegada de Kate Moss, los cánones de belleza cambiaron, todas esas mujeres de las que tú estabas hablando antes, Schiffer, Evangelista, Tarlington, todas ellas eran mujeres bellísimas, pero muy diferentes las unas de las otras. O sea, eran cánones de belleza que en el fondo representan lo que es la sociedad en sí, porque todos somos bellos, todos somos distintos, ¿no? Llegó una época en que todo era el grunge, lo andrógeno, lo raro, y se llevaron otro tipo de cuerpo, mucho más delgado. Entonces empezó a hablar de esta enfermedad. Y una periodista me preguntó qué opinaba. Entonces, bueno, era como algo que me tocó. Y yo le dije, mira, no lo puedes publicar, pero yo lo he sufrido, no te puedo contestar, es algo muy importante para mí. Te prometo que si algún día lo hago público, tú serás la primera. Y alguien me enseñó una vez que nunca me fiase, nunca de un periodista, por muy amigo que fuese, pero tengo que decir que ella lo cumplió, me respetó, y cuando hice público, porque me dio mucho que pensar aquello, dije, ¿y si puedo ayudar a toda esta gente, claro, que piensa que no se sale? Porque siempre se piensa que no te curas. Y entonces yo era como, y quizá toda esta gente que te mira y que piensa que no vas a salir, o que eres perfecta, es como, no, tengo los mismos problemas que tú, que los he pasado, a mí la moda me ayudó, pero se puede salir. hay una ventana y hay una esperanza. Mm. Y solamente fue ni dar ejemplo, sino contar un testimonio de esperanza.
Mm. No ha sido el único momento amargo. También lo pasaste muy mal con el aborto en tu primer embarazo, cuando perdiste al bebé.
Sí. Bueno, todos en la vida tenemos, ¿no?, momentos que al final todos te hacen luego más duro.
Ahora ya es madre feliz con tres hijos adolescentes, que eso sí que no se lo envidio. Adriano de 16 y los mellizos Bianca y Brando de 14.
Adriano acaba de hacer 17 y yo es 14. Y tengo tres adolescentes en mi casa y un perro.
Espeluznante, hija mía.
Sí, es dramático.
No parece que ninguno esté interesado en las pasarelas por ahora.
No, no, me ven un poco como mamá. A veces me dicen, ¿te vas a poner eso? O no le esfuerzo jamás, he hecho alguna foto con Bianca, pero el otro día, por ejemplo, una revista me dijo, Nieves, queremos hacer un tema con ella, y ella dijo, ay, mamá, no me apetece, me parece genial, no le esfuerzo. Yo creo que tampoco, su padre ha sido fotógrafo, o sea, que lo han vivido muy de cerca, pero no les interesa a ninguno.
Oye, Nieves Álvarez, ¿el buen gusto se educa o realmente hay personas que tienen una clase natural?
Yo creo que toda la vida se puede educar y se puede aprender. Es decir, que hay gente que sí que tiene una luz especial o una actitud, ¿no? Porque a veces no se trata de qué llevas puesto, es la actitud con lo que llevas y la seguridad con que llevas las cosas o con la que entras en los sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que nace con determinados dones y eso se sabe, pero todo en la vida yo creo que se puede educar.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado en la pasarela? Esa vez que destrozaste un vestido, que te caíste.
Bueno, me han pasado algunas cosillas, pero sí, o salir con los dos pies derechos de una bota. Uf. Y eso, sí, he hecho bastantes cosas de estas, de un poco raras, de da igual, sal. O que el vestido te queda muy grande y el diseñador te dice, tú lo defiendes, sujétatelo. Entonces salías con las manos en jarras así, porque sabías que si te soltabas se te caía todo el vestido.
Y te tropezabas.
Y te tropezabas, pero bueno, la verdad es que son, en todas las profesiones ocurren cosas, ¿no? Y siempre hay anécdotas y cosas que te suceden, pero la verdad es que pocas me han pasado para los muchos y muchos kilómetros que he hecho en las pasarelas.
Y Nieves Álvarez, como expresión de toda una generación que vive eso constantemente, también se ha separado, también se ha divorciado, como la mitad de los españoles, sí. Y el pasado mes de marzo apareció en la portada de Hola con Bill Saad, de 55 años, un empresario libanés del que parece ser novia. ¿Está de moda todavía? ¿Es todavía actual la portada?
Es súper actual. Es súper actual y estoy súper feliz. He encontrado una persona maravillosa que me llena de alegría, que admiro, que yo creo que es súper importante, aparte de estar enamorada de alguien, es admirar a tu pareja y aprender de ella. Y yo con él me río, le admiro, aprendo y la verdad es que es un orgullo ir de
¿Habla español? ¿Habláis en español?
Pues no sé lo que hablamos, porque es una cosa... ¡Ahí radica el éxito!
¿En qué nos comunicáis?
Porque empieza en español, luego pasa al francés y luego al inglés y luego dice... ¿Por qué te estoy hablando así? Digo, eso me quise... O sea, mezcla todo.
Él dice ¿dónde se ha criado?
Que habla todos los idiomas, pero claro. Habla todos mal. Pero habla todos bien, ¿eh? Lo que pasa es que le gusta decir eso.
¿Pero se ha criado en España, no? ¿En el
no,
norte
no,
de
no,
África?
No, no,
como
es,
muchos...
es libanés y luego se crió en Canadá y luego ha viajado por el mundo.
Claro. Entonces son personas que han nacido políglotas.
Sí, sí.
Pues ahí los tenemos. Gracias, Nieves Álvarez, por ponerle glamour a esta mañana de domingo en esta sección Amigos del Programa.
Un placer, Cristina.
Que adelante siempre.
Gracias.
Te admiramos. I can escape from the blues.